Bienvenidas, bienvenidos a todos y a todas a una nueva cita con el programa de información sobre derechos sociales, de pensamiento crítico, con el programa Nosotras las Personas. Un día más en el control técnico, José Miguel Martín y Fran Afonso, quien les habla. Hoy nos acompaña poquita gente en el estudio. Y les vamos a invitar a acompañarnos durante esta hora para escuchar, porque vamos a viajar como siempre, vamos a escuchar a unas personitas inquietas y viajaremos a Cataluña para hablar con Carter, miembro de la CGT, y volveremos a Tenerife, donde se ubica Radio Pimienta, donde también hay luchas sociales, para hablar con Luz del colectivo La Isla Baja Se Mueve sobre el proyecto del Anillo Insular. Como siempre, terminaremos con nuestra sección habitual de Zambra con las compis de Málaga, con Cristina y Marisol, que como siempre nos traen información. Y sin más, agradeciéndoles que nos escuchen, que estén ahí y que nos hagan comentarios al correo electrónico nosotraslaspersonas@radiopimienta.org o al teléfono 922-33-4860. Gracias por escucharnos, por estar ahí y acompáñanos durante esta hora.
Sin pretensión, tengo mala reputación. Que haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos. Es natural.
Hoy en Nosotras las Personas, ni más ni menos que una personita inquieta de un sindicato luchador donde los haya, CGT, Carter. ¿Qué
a
tal?
Las buenas.
A las muy buenas. ¿Cómo andan todas esas luchas por las Cataluñas que parece que no se quieren enterar, no?
¿A qué te refieres?
El transporte en Barcelona. Ahí anda.
Bien.
Uno venía de ahí no hace mucho y decía, ahí, dándoles duro.
El transporte en Barcelona, el transporte en Madrid, el transporte en Andalucía. Muy sí, la verdad es que somos una organización sindical con mucha presencia en los transportes.
Que durante un tiempo os llamabais CNT antaño, y antaño María Castaña. ¿Y desde cuándo CGT?
Uf, desde antaño María Castaña. Ya llevamos 20 años casi largos con las siglas de CGT. Obligados, obviamente, pero bueno, ahí ya es una trayectoria y una historia propia. Ya por fortuna o por desgracia, depende de quién lo diga, pues es una historia ya claramente separada, no de la corriente ideológica del anarcosindicalismo, pero sí de la histórica organización de la CNT, cuyas siglas las tiene otra organización, claro.
Y Carter, además de en Valladolid, en 20.000 salsas y enredos, a nivel del Estado español, articulas dentro de CGT todo esto que se da en llamar la acción social, ¿no?
Eso dicen.
Eso dicen.
La acción social en CGT es una especie de asignatura pendiente y permanente, totalmente considerada como necesaria, como apoyable, pero, claro, CGT es una organización eminentemente sindical, con una impronta social y de apoyo a movimientos sociales muy importante, pero todas las voluntades, todas las militancias, si están en una cosa no están en otra, o es muy difícil compaginar ambas cosas, aunque el reto permanente es precisamente el poderlas ir conjuntando poco a poco.
Y una recuerda con mucho agrado aquel pedazo de sorpresón después de la depresión extraña de finales de los 80, tras perder el referéndum de la OTA, caída de los muros y demás, y aquella modernidad que decían que llegaría el 92 con los fastos. En el 94 todas nos llevamos un alegrón con lo de 50 años bastan, las otras voces del planeta, y ahí estaba CGT, ¿no? Es como un reencuentro, ¿no?, también con todo este mundo social, que yo recuerde como de una gran importancia, ¿no?
Uh-huh. Fue un punto de inflexión. Hay que tener en cuenta que desde el 95 aproximadamente, el reto interno de CGT, que era una organización en aquella ocasión muy pequeñita, en el ámbito sindical del mundo laboral, el reto que tenía era un reto precisamente eminentemente sindical, demostrarse a sí mismos y al resto de las clases trabajadoras que eran capaces o que éramos capaces de hacer un trabajo eficaz, serio y de lucha al mismo tiempo en ese ámbito sindical. Eso, por un lado, hizo que se concentraran muchas fuerzas en ese aspecto y que se olvidaran o se dejaran en segundo plano pues un elemento de la idiosincrasia de la organización, que es lo social, ¿no? Y fue precisamente a partir de esos años en donde se dio un vuelco importante y se dijo, no, aquí estamos también para que lo social tenga su protagonismo, el que le corresponde, claro.
Sí, recuerdo el 95, presidencia europea, uh-huh. Nace el movimiento anti-Mastri, una huelga de hambre del secretario general de CGT, uh-huh. Una actitud de lucha grandota en todo el Estado, aquellas marchas contra la Europa del capital y el paro y la guerra luego también, más tarde, dos uh-huh. años posteriormente, y siempre, siempre, siempre las marchas europeas
contra
el paro y la exclusión y el racismo, ¿no? Uh-huh. Un papel importante, ¿no?, el de CGT a nivel internacional, sobre todo europeo, ¿no?, por generar espacios de sindicalismo de lucha, ¿no?
Eso siempre ha sido la pretensión de CGT. Lo que pasa es que las situaciones de las organizaciones con las que nos llevamos bien a nivel europeo pues a veces complican y dificultan las posibilidades de hacer todavía más cosas que se deberían de hacer a nivel conjunto. CGT a nivel internacional tiene una visión muy amplia de conjunción de líneas de fuerza, tanto a nivel de sindicalismo alternativo como de sindicalismo libertario y de organizaciones afines, pero no siempre organizaciones afines y sindicatos alternativos están por la labor de unir más fuerzas de las que consideran necesarias, ¿no? Pero bueno, ahí estamos en un toca y daca constante y permanente, ampliando campos de intervención, como es en el Magreb, incidiendo, como siempre, en toda Latinoamérica, cada vez con mayor impulso. Dentro de poco creo que sacaremos una página web exclusiva y centrada en las temáticas latinoamericanas. Bueno, ese sigue siendo un reto permanente que no deja de tener también sus que sus críticas internas. Ya sabes tú, lo internacional consume recursos, consume tiempos, consume dinero, y siempre tiene sectores que te dicen que esos recursos mejor para las luchas del día a día de lo local, ¿no? Y entonces, bueno, hay que siempre equilibrar las balanzas, ¿no?
Y sobre todo CGT ha hecho siempre un trabajo en los 90, pero ya a finales de los 80, sobre el tema de la objeción fiscal, ¿no? Uh-huh. Es un tema que tenéis una larga trayectoria, y ¿cómo entiendes, cómo ha encajado eso dentro del sindicalismo, ¿no? Ese tipo de trabajo de desobediencia.
Pues eso es, yo creo que, fíjate, el tema de las campañas permanentes año tras año de objeción fiscal, no creo equivocarme, ni pretendo ser pretencioso, ¿no? Pero creo que CGT ha sido la única organización de carácter estatal que ha mantenido a lo largo de muchos años una campaña permanente de objeción fiscal a los gastos militares. Además, y junto con el Movimiento de Objeción de Conciencia y Alternativa Antimilitarista, que en su propia autoorganización descentralizada, pues fueron inicialmente los que promovieron la objeción fiscal, obviamente. CGT inicialmente fue de una organización que lo único que hacía era apoyar las iniciativas del Movimiento de Objeción de Conciencia por unas relaciones históricas de toda la vida. Quiero decir que el carácter antimilitarista de CGT forma parte de su impronta. Y bueno, a medida que las propias campañas estatales de objeción fiscal, desde el punto de vista de los antimilitaristas o de los grupos antimilitaristas, iba cogiendo o iba perdiendo algo de fuerza, pues CGT ha seguido tirando. Hasta el punto de que en estos momentos, todos los años, pues se plantean varios proyectos alternativos, uno siempre de carácter sindical, otro siempre de carácter social, y intentamos siempre que haya un tercero, bien social o bien sindical, de ámbito internacional. Y yo creo que el cómo se toma, yo creo que de una manera muy natural, como algo que forma parte de la organización, lo cual no significa que en una organización que está en un proceso constante de crecimiento que sea asumido plenamente por toda la afiliación. Es decir, no vamos a autoengañarnos y decir que toda la afiliación hace objeción fiscal a los gastos militares, y mucho menos que lo hace bajo los proyectos de la propia organización. Pero la idea se mantiene, la idea se apoya año tras año y comicio tras comicio. Y en eso estamos, o sea, seguimos manteniendo la bandera de la objeción fiscal a los gastos militares como formando parte del ideario, ¿no?
Llegan los años 2000, el euro, la Europa también de la guerra, todas las movilizaciones, previo, CGT posibilita en la cumbre de Sevilla, de nuevo, con otros muchos grupos, pero sobre todo desde la responsabilidad de el gran grupo, digamos, estructura de ámbito estatal, de los pocos que estaban poniendo cuerpo y recursos en una posición contraria a la Europa del capital y de la guerra, un gran evento. ¿Cómo vivisteis, no? Esa cantidad de recursos humanos y de todo tipo que en el 2001 se desplegaron en Sevilla con la huelga general, etcétera.
Pues hasta cierto punto significó el otro punto de inflexión, es decir, tú bien has comentado las movilizaciones de las marchas europeas contra el paro y la guerra y la exclusión social, y eso tuvo un principio, tuvo un momento álgido, tuvo también su propio final, por decirlo de algún modo, y se necesitaba otro elemento de eclosión ideológica y de apoyo a los movimientos sociales en contra de otra de las barbaridades, y esa oportunidad se vio concretada pues en Sevilla, claro, en ese año, en el 2001. Y CGT pues intentó hacer el papel que le tocaba, que le correspondía, que era intentar movilizar y articular en torno a ese tema pues las máximas fuerzas posibles. Y yo creo que se hizo un buen papel. En aquella época también estábamos iniciando todo lo que era el primer gran movimiento de protesta del naciente movimiento de inmigrantes y de la gente sin papeles. Y bueno, yo creo que se juntó ambos elementos hicieron que que hubiera una respuesta contundente en Sevilla.
Sí, sí, aquello recuerdo, ¿no? El encierro en la Olavide, claro, el peso que tuvo CGT en toda aquella dinámica en Huelva, etcétera, etcétera. Sí, 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 sí. Y de alguna forma también, casi en paralelo, aparecía esta CGT que ha sabido conectar con sectores precarizados, con la gente del telemarketing, con nuevas formas de sindicalismo vuelta a la clandestinidad, a la ocultación, hasta llegar al procesamiento, a la criminalización de gente delegada sindical vuestra, ¿no?
Sí, sí.
O sea, ¿cómo ha sido toda esa expansión, el telemarketing en la precariedad con esos sectores jóvenes? ¿Cómo lo vivís desde la organización?
Quizás haya sido, junto con otros procesos menos conocidos, pero también tan importantes, como es en el ámbito como lo que lo comentábamos al principio, de los transportes, sobre todo del transporte por carreteras en Andalucía, que es un proceso algo más reciente. Telemarketing supuso un rejuvenecimiento de la organización, de las ganas de luchar y también de la solidaridad interna, porque ahí no hay que recordar que una organización que se pretende solidaria y autogestionaria como la CGT solamente tiene cabida y futuro si ejercita plenamente la solidaridad interna. Y eso significa que los sectores más precarizados tengan los apoyos necesarios en recursos, personas, tiempos, dineros de los sectores más estabilizados. Y eso, por ejemplo, telemarketing se desarrolla gracias a que Transportes y Comunicaciones, Telefónica, es decir, los sectores de ferroviarios, etcétera, más consolidados, más estables, con situaciones salariales y de derechos sindicales más establecidos, hayan volcado parte de esos recursos para poder sostener unas luchas iniciales en condiciones muy muy penosas, en condiciones que todavía siguen siendo penosas por otro lado, como son las de todo el sector de telemarketing. Si no hubiera sido así, esos sectores no habrían surgido, muy difícilmente, o habrían surgido en condiciones muy muy mediocres o muy vulnerables, y siempre bajo la espada de Damocles de poder y como se ha demostrado, o sea, de poder sufrir la represión institucional y la represión de la patronal, que es una represión vía despidos, vía expedientes, y bueno, en los últimos años, no solamente a nivel de la CGT, yo creo que a nivel social tenemos un repunte importante que supondría otro análisis más detallado en otro momento, quizás un repunte importante de la represión institucional hacia los movimientos sociales contestatarios y desobedientes en general, y a los sindicales en particular, y eso lo sufrimos en CGT prácticamente día a día: despedidos o expedientados, y generalmente nuestros delegados. Hay incluso en época de elecciones, que la acabamos de pasar, de elecciones sindicales, conformar listas electorales en empresas y los que forman por CGT esas listas ser despedidos antes de que se puedan formalizar las listas. Bueno, todo ese proceso de persecución que se creía que eran cosas del pasado, pero no, son cosas muy actuales, por desgracia.
Y hay una comisión estatal sobre la precariedad en un momento concreto en CGT que saca una serie de documentos, un discurso muy sólido sobre cuidados, sobre los cuidados, ¿no? ¿Qué repercusión también ha tenido para la organización, ¿no?, todo este discurso, ¿no?, que muchos sectores hemos bebido de él, ¿no?
Ese ha sido otro proceso curioso, también al calor precisamente de las luchas de los sectores más precarizados, como los de telemarketing. Efectivamente, en un momento se planteaba la necesidad de vislumbrar y de analizar detenidamente, sin complejos, las nuevas situaciones de precarización sindical, social, laboral, que se estaban dando, que se siguen dando, que se siguen profundizando, por desgracia, y ver hasta qué punto esas nuevas situaciones tenían que modificar nuestra manera de entender la realidad, de enfrentarnos a ella y de articular luchas contra ella, ¿no? Y fruto de eso, pues, fue la Comisión Confederal contra la Precariedad, en donde efectivamente uno de las grandes aportaciones quizás fue la presencia de importantes mujeres de sólida trayectoria de un feminismo combativo y anticapitalista, que bueno, en discusión y en diálogo constante con el resto de los miembros de la comisión dio como fruto un discurso reivindicativo de la ciudadanía frente al concepto tradicional de una ciudadanía siempre excluyente, ¿no? Que es la ciudadanía de los grandes derechos que se enarbolan en las grandes declaraciones y en las grandes constituciones, pero que siempre significan unos derechos para unos frente a aquellos otros que no los tienen o no los pueden tener, ¿no? Y ese discurso ha calado hasta tal punto que, bueno, en nuestros propios comicios y en el último Congreso de Valencia, pues el derecho a la ciudadanía está considerado como tal, forma parte de nuestro acervo, de nuestro actual acervo ideológico, y sigo diciendo como antes, es decir, el que se apruebe en un congreso de CGT grandes líneas ideológicas no significa ni más ni menos que hay sectores importantes de la militancia de la organización que efectivamente apoya esa orientación, pero no significa que el 100% de la organización lo tenga ni siquiera plenamente asumido o asumido a medias. Esto es una tarea pedagógica interna y externa permanente, en donde el tema de los cuidados es un tema que hay que seguir luchando por visibilizar, en donde las cuestiones de género tienen que estar siempre sobre la mesa, y en donde todos, mujeres y hombres, con ganas de cambiar la sociedad, nos tenemos que plantear seriamente cómo inciden en nuestras vidas personales, en nuestras vidas cotidianas y en nuestras relaciones de poder que existen en lo cotidiano, cómo inciden para poderlas trastocar, cambiar y quebrantar, ¿no?, de alguna manera.
Y 2003, Ruesta, Tinto de Verano, de nuevo CGT posibilita, pone recursos y se vincula progresivamente a una iniciativa que ya tiene cierta casta solera con las gentes también de Ecologistas en Acción, de Baladre, uh-huh, Movimiento Antimilitarista, RECADE, etcétera. Poco a poco, ¿no?, se van dando también el camino, ¿no?, la comprensión, ¿no?, entre diferentes grupos, ¿no? Una apuesta fuerte fue aquella.
Sí, bueno, yo creo que sí, que esa apuesta fue fuerte en su momento y yo creo que sigue siendo fuerte en estos momentos. Quiero decir que lo que una trayectoria ya de varios años de confluencia con distintas organizaciones como la Red Baladre o con Ecologistas en Acción o con otros grupos un poco más dispersos que lo mismo no tienen tanta presencia estatal pero que son importantes en términos de ideas y en términos de combatividad en sus propios ámbitos, creo que es fundamental y necesario. Quiero decir que en ese sentido CGT siempre tiene un poco en el ámbito de lo social ese gran dilema de decir lo social lo conformamos nosotros como organización y nosotros ponemos sobre la mesa lo que pensamos, lo que decimos y lo que queremos, o nosotros ponemos la organización como recurso y que sean los movimientos sociales quienes la aprovechen en consonancia con nuestros propios acuerdos y con nuestras propias líneas de actuación en lo social, ¿no? Y yo creo que ese dilema, mejor que peor, la CGT lo ha ido desarrollando y creo que tiene sus frutos, sus frutos positivos. Es decir, que empieza a haber un discurso compartido, empieza a haber una serie de momentos y de acciones comunes, sin tampoco grandes pretensiones, sin tampoco ir de protagonistas en ninguna de las organizaciones, pero siempre con el afán de incidir en la realidad lo más profunda y lo más posible, ¿no? Yo creo que esa trayectoria es una trayectoria siempre arriesgada, porque es una trayectoria, obviamente, en donde el diálogo, la negociación y el acuerdo tiene que ser permanente, pero al mismo tiempo es probablemente la trayectoria más positiva, y aunque sea también la más lenta.
Y ahora que son tiempos de aves malignas que quieren correr mucho, esa actitud ética y de movilización y lucha de CGT Málaga ante la última inauguración de el AVE me recuerda toda una trayectoria de lucha sindical en defensa del ferrocarril, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo veis este panorama, no? O sea,
es un panorama negro, ¿eh? Las aves negras están implantándose a base de buen hierro y de buen metal y de buenos motores de las multinacionales europeas, ¿no? El AVE es una realidad, el AVE está estructurando y modificando por completo el paisaje, las maneras de comunicarse entre unos puntos y otros del país, y eso significa que lo está haciendo a costa y en detrimento de la de lo que llamaríamos, y el ecologismo social denomina las comunicaciones de proximidad, ¿no? Las comunicaciones de proximidad se dejan para las carreteras, para el coche individual, para el gasto este absurdo de carburantes, y el ecologismo institucional y la electricidad limpia que llaman, pues se deja para correr a grandes velocidades y comunicar los grandes centros neurálgicos de decisión, que son las capitales, dejando el resto del territorio como si fuera un desierto al vapor de los coches, ¿no? Esa es la situación, lo cual no significa que haya sectores importantes de población, entre ellos estamos obviamente CGT y el Sindicato Federal Ferroviario y los movimientos ecologistas, en contra de un planteamiento tan grandilocuente y tan poco ecológico, ¿eh? Ahora que hablamos del protocolo de Kioto y del calentamiento global, ahí yo siempre digo que con el calentamiento global lo que nos venden, a fin de cuentas, más allá de la realidad del calentamiento global, es el resolver un problema creado por la tecnología humana, por la explotación tecnológica humana desmesurada, pretenderlo resolver con más tecnología humana, también desmesurada, y por tanto con grandes capitales, y por tanto en donde el capital y las multinacionales tendrán su protagonismo, que es lo que quieren, frente a una visión mucho más humana del ecologismo y del cambio climático, que es replantearnos en serio que el modelo productivo, el modelo del capitalismo salvaje en el que nos encontramos y globalizado, no es el camino adecuado.
Carter, la verdad, ojalá tuviéramos más tiempo. Nos hemos pasado 2 minutos, pero 2 minutos no es nada, porque merece la pena escucharte. Gracias, Carter, CGT, gracias, Sindicato de Lucha, y desde aquí, nosotras las personas, para el mundo mundial, nunca mejor dicho, desde Canarias, para América, para el resto de radios, otro día más cerramos el programa.
Solo podemos izar estos días de mercaderes y momias arpías, bandera negra. Contra los amos de la prepotencia, contra los capos de la delincuencia, bandera negra. Contra las balas y el proyectil, bandera negra. Contra los reyes y el alguacil, bandera negra. Únicamente después de que ya se hayan marchado, podremos izar una bandera gigante con arco iris radiante que proclame solo amor, al inundar todas partes de color. Solo podemos izar estos meses de traficantes y más intereses, bandera negra. Contra los látigos de las prisiones, contra los drásticos y las traiciones, bandera negra. Contra los crápulas del papel, bandera negra. Contra los huéspedes del burdel, bandera negra.
Y ahora tenemos con nosotras a la compañera Luz del colectivo Isla Baja Se Mueve, que es el que está ahora mismo promoviendo la campaña en contra de todo lo que es el anillo insular, sobre todo en ese tramo que pasa por la Isla Baja. Pero bueno, mejor que nos lo cuente ella, ¿no? Buenas tardes, Luz.
Hola, buenas tardes, Jessica.
Bueno, para la gente que a lo mejor no ha ido a hablar de Isla Baja Se Mueve, o para nosotros profundizar un poquito más, ¿nos cuentas un poco qué es este colectivo? ¿Qué es Isla Baja Se Mueve?
Pues Isla Baja Se Mueve es un colectivo ecologista social federado a BEMAGE, Ecologistas en Acción. Y este colectivo surge para cubrir la parte de la Isla Baja del norte de Tenerife.
¿Y quiénes están en este colectivo? ¿Vecinos de la Isla Baja o personas que están que les motiva el tema de la ecología o...?
Pues el colectivo en sí abarca gente desde Cot de los Vinos hasta Buenavista, donde está el tanque, Garachico y Los Hilos. Y pues somos personas que de diferentes municipios los que estamos dentro del colectivo, y la inquietud es ecologista y es social.
Bueno, ahora mismo sabemos que uno de los objetivos principales que está dentro de este colectivo Isla Baja Se Mueve es el informar a la gente sobre el proyecto del anillo insular, ¿no? Criticar todo esto y informar a los vecinos, ¿no? De qué es lo que se va a llevar a cabo y qué se puede hacer en contra, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo con todo esto? ¿Cómo lo están llevando?
Bueno, pues en sí el colectivo no lleva mucho tiempo, desde hace unos 2-3 meses más o menos, ¿no? En acción. Y entre otras cosas que nos preocupaban, como el tema del funicular y los desechos al mar, está por ahí el tema del anillo insular, que lleva muchísimos años, ¿no? Pero el anillo surgió así como a través de la nada, ¿no? Saliendo en el periódico en las fechas de Navidad, la despropiación de casas de muchos vecinos de la zona de Ico del Alto y la zona del Tanque y de Ergo. Entonces, ante esa impotencia, ¿no?, de decir, nos van a trazar una carretera por aquí, que no es una carretera normal, es una autopista, que aparte pues da la vuelta a toda la isla, pues decidimos movernos hasta las zonas por donde se comentaba y se decía que iba a pasar el anillo, y ver qué pasaba, ver si los vecinos estaban informados, en qué condiciones estaban y demás, ¿no? Entonces empezamos a organizar unos pateos por esa zona. Por ejemplo, el primero que se hizo fue desde Erjos hasta el Tanque, lo anunciamos, y fueron algunos vecinos de la zona de Erjos y del Tanque, ¿no? Y nada, y estuvimos localizando por dónde iba a pasar el anillo. En ese punto hay un túnel de unos 5 kilómetros que va hasta Santiago del Teide. Entonces, claro, nosotros tampoco sabíamos la magnitud de la obra en ese momento, ¿no? Y nos pareció que era completamente inviable, porque destrozaba muchísimas zonas de huerta, lenguas de pinar, etcétera, ¿no? Entonces creímos que era necesario unir a todos los vecinos, porque entre ellos no estaban conectados entre sí, todo el mundo tenía el mismo problema, pero no estaban ni asociados ni... y estaban con impotencia, ¿no? Es decir, ¿a quién vamos? ¿Cómo nos movemos? ¿Qué hacemos? ¿Sabes? Como aquí no se puede hacer nada, nos han impuesto esto y tenemos que aceptarlo. Y nada, y lo mismo hicimos en la zona de La Vega, Santa Bárbara, localizando también los puntos. Lo que pasa que en este caso había muchísimas personas más afectadas que en la zona de Ergo y el Tanque, ya que en Ergo y el Tanque se lleva lo que es más suelo rústico, y en la zona del Amparo, La Vega, se lleva más casas y huertas. Entonces lo que empezamos a, en lo que localizábamos los puntos por donde pasaba el anillo insular, pues fuimos puerta por puerta preguntando también a los vecinos que, bueno, que si tenían información, qué cosas estaban haciendo y demás, ¿no? Y bueno, la sorpresa fue que en la primera casa que tocábamos nos sale una señora de 82 años con un palo en la mano, diciéndonos que si éramos del gobierno de Canarias y que si le íbamos a quitar su casa. Y le decíamos que no. Bastante curioso, ¿no? Y la mujer llorando, ¿no? Como llegó el momento, ¿no? Estuvimos allí hablando con ella, nos contó las zonas lo que le llevaban, y le llevan toda su casa, una casa canaria preciosísima, ¿no? No sé si tenía más de un siglo, un lagar, que el lagar ni siquiera se lo pagaban porque no estaba figurado en el catastro, y toda su huerta, y además estaban todas cultivadas. Entonces nada, pues seguimos caminando, seguimos tocando, y por parte de los vecinos era así como todo el mundo mostraba eso, que estaba bastante enfadado, que no tenían ayuda, que era impotencia. Y muchos nos decían, mira, yo tengo el palo y el sacho ahí preparado, y que si vienen a quitarme mi casa, yo me levanto. Pero todo el mundo pensaba levantarse solo, porque no había conexión entre unos y otros. Incluso estaban en una asociación de afectados, pero como que desde la asociación era, pues bueno, no se preocupen, las cosas salen solas y demás. Pero claro, llega un momento que te dice, vale, las cosas salen solas hasta que nos dicen, venga, nos pagan 3 euros el metro cuadrado y ya nos tenemos que ir. ¿Y en qué condiciones, no? Entonces empezamos a coger números de teléfono, nos reunimos y dijimos, bueno, aquí hay que hacer algo, hay que unir a todos los vecinos porque todos tienen el mismo problema pero no están conectados entre sí. Y por eso surgió hacer las reuniones vecinales que se empezaron en el barrio del Amparo. Y claro, más sorpresa aún fue cuando por lo menos en la primera reunión aparecieron 32, 33 personas. Y muchas personas mayores, de 80, 85 años, 70 y pico largos, entre ellos también gente joven, ¿no? Y bueno, la reunión en sí era para escuchar qué tenían que decirnos los vecinos, ¿no? Qué es lo que había y qué acciones podíamos hacer en conjunto. Y un poco pues nosotros estar allí de apoyo, ¿no? Sí, en lo que ellos quisiesen hacer. Y nada, y surgieron cosas bastante bonitas, entre ellas una tabla reivindicativa, que la puedo comentar ahora.
Sí, después la comentamos un poquito. Uh-huh.
Y nada, y de esto surgió una segunda reunión. O sea, la gente quería, era necesario que había que hablar con otros vecinos, porque mucho en esa zona casi todo el mundo se conoce, pero también con los barrios de al lado. Entonces decía, pues mi tío, mi primo tiene, también le van a quitarla a su casa y está en el barrio de Santa Bárbara, o en el barrio de La Vega, o en el barrio de Buen Paso. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ellos? Entonces, pues nada, empezamos a hacer más carteles y empezó a surgir el boca a boca también, ¿no? Y ahora la próxima reunión será el sábado 8 a las 5 de la tarde en el barrio de Santa Bárbara. Una vez hecha la tabla reivindicativa y haber todos acordado unos puntos, ahora se va a pasar a acciones concretas propuestas por los vecinos, vamos.
Por lo que veo, la respuesta vecinal fue bastante buena, ¿no? Como que se encontraban ahí en una situación de no saber qué hacer. Y un poco se nos olvida siempre de que la unión hace la fuerza, ¿no? Uh-huh. Tenemos a nuestra vecina en la casa de al lado con el mismo problema y no se nos ocurrirá tocarle y decirle, oye, que estamos en la misma situación, que podemos hacer, ¿no? Uh-huh. O sea, que se encontraron con ese panorama, que era un momento bastante bueno para llegar, ¿no? Y decirle a la gente, vamos a unirnos, que juntas podemos, ¿no?
Sí.
Me parece que tengo esa sensación por lo que me estás contando, de que la gente como que encontró el lugar donde, ¿no?, donde reivindicar lo que llevaban tiempo diciendo cada uno en su casa.
Sí, además esto ha sido un movimiento precioso, porque ha unido un montón de gente vecina, de puerta a puerta, y ha surgido cosas bonitas, como entre unos y otros darse fotos antiguas de sus casas, ¿no?, por alguna cosa la tenían, el diálogo entre ellos y el intentar sumar mucho más gente, ¿sabes? Que ya no es una lucha solo de ellos, sino también compartirlo con otra gente que está en la misma situación. Y hubo una cosa también preciosa, que fue un señor de la vía exterior, de La Laguna, el acercarse y compartir también su experiencia y unirse también a su lucha, para que vieran que no estaban solos y que se podían hacer un montón de cosas. Porque al final, bueno, uno de los lemas que hacemos es que no te calles, porque mucha gente tiene miedo de, y si me levanto y así me van a quitar mi casa, y si pierdo mis derechos, y sobre todo siendo gente mayor, lo primero que piensan es, me van a quitar la paga, me van a quitar la paga si trato de hablar. Entonces estamos en una sociedad bastante sumisa, ¿sabes? Que si hablamos pensamos que perdemos nuestros derechos, y lo que tenemos que luchar es por eso, ¿no? Por nuestros derechos como personas y por los de la tierra.
Sí, yo creo que ese es una de las características de los canarios y las canarias, ¿no? Todavía lo tenemos muy sumido en el subconsciente, que si alzamos la voz nos van a escachar y nos van a quitar lo nuestro, ¿no? Y yo creo que ya es hora de que vayamos cambiando esa mentalidad, ¿no? También de que levantemos la mano y decimos, oye, estamos aquí y nosotros podemos. Y además yo creo que ya se ha demostrado en esta isla, como se pudo demostrar con UNELCO, ¿no? Con lo de Vilaflor, por ejemplo, que es una gran lucha, que la gente salió a la calle y se consiguió, y porque esta vez no, ¿no? Uh-huh. También hay que tener ánimo con respecto a todas esas luchas, ¿no? Que siempre se puede. El puerto de Granadilla, pues ahí está, se ha conseguido paralizar un tiempillo, ahí se sigue la lucha y de momento seguimos estando en ella y se sigue frenando dentro de lo que se puede, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tenías ahí, me decías que tenías un manifiesto o una tabla de reivindicaciones. Esa es la de los vecinos, esa tabla de reivindicaciones. Uh-huh. Está elaborada por ellos en esas asambleas, ¿no? Uh-huh. ¿La quieres comentar un poquito? A ver qué es lo que nos cuentan ellos, ya que no los podemos no podemos tenerlas a todas aquí, a todos los vecinos y vecinas, que nos gustaría, pero por lo menos sí vamos a traer su voz aquí desde ese, desde esa tabla, ¿no? ¿Nos la comentas
sí,
un poquito?
Pues te la comento. La tabla, bueno, surgió entre todos, se comentaron puntos en esta última reunión y era una forma de consensuar lo que por lo que íbamos a luchar, ¿no? Entonces, y lo que queríamos denunciar también. Entonces, una de las cosas que considerábamos era que esta nueva carretera de Icod de los Vinos Santiago del Teide, por en este caso porque estamos actuando en esta zona, pero también no podemos olvidar que en el sur, bueno, en el sur ya empezaron, pero bueno, es que tampoco podemos abarcarlo todo, por eso nos centramos en esta zona, pero en Anillo Insular.
Sí, vamos,
debemos recordar que da la vuelta a la isla.
Que, vamos, que precisamente por eso se llama Anillo Insular, porque es como un gran anillo que conecta a toda la isla por carretera. Una tremenda locura, por cierto, que es innecesaria, yo creo, en todas las partes de la isla, pero... Hay intereses económicos muy fuertes detrás de todo esto.
Sí, y haciendo una puntualización, Jessica, perdón, hace un par de meses precisamente fuimos a visitar, como ven más, una zona de Chío, donde había unos sabinares antiguos, bastante antiguos, los más antiguos de la isla, y cuando llegamos estaban bordeados, ¿no?, por una cinta, supuestamente por donde iba a pasar el anillo. Lo curioso es que los sabinares estaban dentro de ese trazado, ¿no? Entonces, claro, creímos que era necesario, bueno, pues sacar una nota de prensa y decir, bueno, esto está aquí y no lo podemos quitar, ¿no? Debemos respetarlo, ¿cómo lo hacemos? Justo a la semana nos movimos hasta allá para sacar una foto, bueno, hicimos una pequeña concentración y cuando llegamos ya no estaban los sabinares. Entonces, bueno, hay tramos donde va... muy veloz, ¿sabes? Que ya se trazó la carretera y ya se limpió. Entonces, afortunadamente estamos en esta parte que todavía no se ha tocado, ¿no? Y que por eso queremos ver qué cosas podemos cambiar, qué cosas se pueden modificar entre todos. Y volviendo a la tabla reivindicativa, una de las cosas que consideramos que esta nueva carretera de Icod de los Vinos Santiago del Teide no es necesaria y que existen muchas otras soluciones para resolver este problema de movilidad entre el norte y el sur de la isla. Nosotros lo que proponíamos un poco era la ampliación de la carretera, de la que ya existe, ¿no? O hacer carriles lentos en los tramos que son necesarios, o una vía de ronda, como por ejemplo en el caso del barrio de La Vega, que tienen una carretera muy estrecha, que pasa en medio de casas, que no apenas tienen acera, y que tiene que esperar un coche para pasar el otro. En ese caso... es necesario hacer una vía de ronda, eso no lo discutimos, pero no necesitamos que se haga una carretera nueva en todas las zonas.
Una cosa es mejorar lo que ya está, que uh-huh. A veces da la sensación de que son los mismos políticos o gobernantes que tras estos intereses que tienen de hacer estas construcciones, son los que se pasan años sin arreglar estas carreteras y dejándolas un poco que se vayan destruyendo para luego decir, oye, es que esto está hecho un desastre y hay que solucionarlo, la solución es el anillo insular porque por aquí va a pasar la carretera, ¿no? Da un poco también esa sensación de que la dejadez es un poco adrede, ¿no? Que se podría esa carretera se podría haber arreglado y probablemente son conscientes de ello sin que los vecinos tengan que decir eso, pero luego la justificación un poco viene también por ahí, ¿no?
Claro, también un poco es qué es lo que interesa, ¿no? O qué es lo que está detrás de todo esto. ¿Para quién es esa carretera realmente? ¿Para la gente que se desplaza al sur a trabajar? ¿Para el turismo? ¿Para quién es esta carretera? Porque para los vecinos que van a habitar alrededor de ella y a los que le quitan las casas, precisamente para ellos no es. Entonces, si es para movernos al sur, es porque el modelo de desarrollo turístico que nos tratan de vender está allá. Pero ¿hasta cuándo va a durar ese modelo de desarrollo turístico? ¿Es realmente sostenible ese modelo? No lo es. Y la zona norte que está quedando como una zona dormitorio también, ¿no? Bueno, entonces lo que decíamos era eso, pues la ampliación o hacer carriles lentos. Y denunciamos este proyecto porque ocasiona un impacto social, vecinal, económico y ecológico de tales dimensiones que lo hacen inviable. Nosotros pensamos que el dinero público que se empieza a invertir en esta carretera o en esta autopista, que se destina a proyectos que permitan el relanzamiento económico del norte de la isla, así como proyectos sociales, como por ejemplo, una cosa que se demanda muchísimo y desde hace años es un hospital en el norte de la isla. Y eso no solo frenaría el tener que desplazarnos al sur, sino también el tenernos que desplazar a Santa Cruz y Laguna, donde está todo centralizado, ¿no? Otra de las cosas que comentábamos, por poner algún otro proyecto, es el fomentar los trabajos locales, atendiendo a los recursos y las necesidades de cada zona, donde las personas no se vean obligadas a desplazarse al sur de la isla, y que se avive así la actividad agrícola y vinícola, entre otros. Porque es nuestra despensa, es de lo que comemos, ¿no? Y de lo que viven muchísimas personas. Y bueno, una de las cosas que surgía también en la reunión, ¿no? Y por lo que muchos vecinos protestaban, y era que querían denunciar el comportamiento de las administraciones públicas hacia los expropiados. Y decían que la actitud del gobierno de Canarias ha sido impropia de una sociedad democrática, ¿no? Abusando y menospreciando a los más directamente afectados. Y comentaba también eso, ¿sabes? Que, por ejemplo, en las vísperas de Navidad fue cuando se les comentó que se les iba a expropiar, ¿no? Entonces, imagínate, para todos los vecinos fue un momento...
¿Y qué justificación? ¿Les han comentado un poco qué justificación es la que les daban para llegar y decirle, vamos a expropiarle su casa? Aparte de decirles que era porque iba a pasar la ley insular, ¿cómo llegan y les dicen que... ¿Sabes un poco cómo fueron esas reuniones?
Pues no te puedo hablar mucho de ellas, ¿no? Porque en este momento los vecinos solo nos hablaban pues del trato que habían recibido, ¿no?
Sí, no,
y que
refiero,
que la información era, bueno, por aquí va a pasar una niña insular, pues necesitamos de alguna forma su casa, o sea, su casa va a desaparecer porque pasa el anillo por aquí. Y bueno, un poco estaba en el aire el tema del pago y demás, ¿no? Pero claro, de repente es eso. Estás en tu casa y te dicen, no, te vamos a quitar tu casa, no te dan ni alternativas ni te piden opinión.
Sí, totalmente desinformado, sin darle ningún tipo de información, sino por aquí va a pasar una línea insular, quédate con eso y te vamos a quitar tu casa. No, ni siquiera son capaces de informar a los vecinos y vecinas que se van a quedar en esta situación de que les quitan sus tierras y sus casas y su forma de vida, ¿no? Que de un día para otro, digamos, tienen que cambiar toda su forma de vida, que, como tú decías, vecinos y vecinas que aparecían en esas reuniones de cerca de 80 años, ¿no? ¿Cómo le dices a esas personas que un día para otro tienen que cambiar su vida que han llevado durante 80 años, ¿no?
Claro, y sobre todo la situación de salir de una casa y una tierra y mandarte un piso. O sea, es que mucha de la gente lo que dice es, yo muero ahí.
Claro.
Yo muero, no me saques de ahí porque me matan, o sea...
Es realmente una situación tiene que ser una situación muy dura, ¿no? Bueno, Luz, ¿algo más sobre este tablero de reivindicativa?
Sí, nosotros lo que exigíamos era el respeto a la integridad de los barrios y los pueblos afectados. Y que por este mismo motivo, nuestra lucha era irrenunciable que las personas directamente afectadas por las expropiaciones reciban una vivienda equivalente en el mismo barrio en el que viven. No valía el hecho de... No vamos a negociar con dinero. No son 3 euros el metro cuadrado. Porque 3 euros el metro cuadrado no es lo que se paga por toda una vida allí, ¿no? Y aparte que se está pagando no a precio de mercado, sino a precio catastral. Entonces, y más allá de lo que es el dinero, es las condiciones de vida, ¿no? Cambiamos casa por casa, en las mismas condiciones y en el mismo barrio, donde yo quiero vivir, no donde me quieran mandar a vivir.
No, la misma calidad, por mucho dinero que tenga la calidad de vida, no va a ser lo mismo ni tus recuerdos, ni tu vida, ni tu forma de vida, cultivando una tierra y con tu casa y demás, que como tú decías, en una barriada, en un piso, ¿no?
Y otra de las cosas que comentábamos era el tema de la tierra, que la tierra tenía que estar en el mismo lugar también y que se te di en las mismas condiciones, que no valía que fuese en otro sitio. Y así lo mismo también con las personas que no son directamente afectadas porque no les están expropiando su casa, pero que quedan a los alrededores de la autopista, que se tomen las medidas necesarias para evitar esa contaminación acústica, ¿no? que les va a provocar, porque si vives a 3 metros de una autopista, pues como que no, tu calidad de vida disminuye, ¿no? Muchísimo. En un barrio donde se escucha mucho el pájaro, vamos, a es otra historia, ¿no?
Y bueno, pues más o menos esto era lo que nos contaban en el las vecinas y vecinas en esa tabla reivindicativa que han formado, ¿no? En estas asambleas que están llevando a cabo. Y bueno, dinos un poco, tengo aquí unos carteles de que ponen papas o piches, que creo que hacen referencia a las próximas asambleas que van a llevar a cabo. Bueno, ¿nos dices un poco esas convocatorias y dónde van a ser para la gente que esté cerca y que está afectada o que quiera participar y ayudar? Se puede acercar.
Una sola cosa, lo de papas o piche era una forma de posicionarte, ¿no? O sea, ¿qué preferimos, comer papas o comernos el piche? Porque una vez que se haga una carretera nueva, ¿qué hacemos con la vieja? No la comemos. Y no solo por lo que queda con la vieja, sino por poniendo una nueva, o sea, nos quita un montón de cosas que o sea, se nos lleva toda la agricultura que tenemos, ¿no? Entonces sí, era una forma de posicionarte, ¿dónde querías entrar? En uno
sí,
o en otro.
Ahora que son las elecciones, están todos los políticos diciendo que decía la agricultura y que vamos a apostar por la agricultura, pero por el otro lado están aprobando un proyecto que se va a cargar muchas tierras, ¿no?, en esta zona, para que vean un poco cómo va la jugada. Bueno, y si no, también saben que si, llamando a la radio, Radio Pimienta, también les podemos dar toda la información que quieran, como siempre. Pueden llamar al 922-33-4860, que es el número de la radio, y si no, pues en el correo, ¿no?, info@radiopimienta.org. Nos mandan un correito y nosotros les reenviamos toda la información del colectivo, las próximas convocatorias, o directamente les damos el contacto de la persona que está informando, ¿no?, como en este caso Luz, que nos ha dado su teléfono. Y bueno, hasta aquí llegamos. Como dicen ustedes en los carteles, no dejes que te callen, súmate. Ahí está ese colectivo de Isla Baja, se mueve para parar el anillo insular, ¿no?, y para otras muchas cosas más. Pues bueno, hasta aquí llegamos. Buenas tardes, Luz. Ha sido un placer tenerte con nosotras.
Y para mí también, muchas gracias.
Hasta la próxima. Espacio de Información Social.
Buenas noches, hoy vamos a cambiar un poco el esquemita de la sección de noticias, ya que tenemos con nosotras una compañera de Zambra y Baladre, que anda por aquí, por los sures de Málaga, y bueno, que ya todas por supuestísimo que la conocéis un montón. Buenas noches, Manolo.
Buenas, hola, buenas noches.
Bueno, Manolo nos va a hablar hoy de las jornadas de economía crítica que van a tener lugar en Bilbo. Y nada, bueno, ya te dejo a ti que nos explique un poquito dónde se van a celebrar estas jornadas.
Bueno, las jornadas de economía crítica, de las 11 jornadas que serían las que celebran este año, las 11avas jornadas de economía crítica, se va a desarrollar en Bilbo y en concreto además estas 11avas jornadas llevan por título algo que nos interesa mucho a las gentes de Baladre y en concreto al programa de Nosotras las Personas, ¿no? Bienestar y democracia, economía global. Van a ser en la Facultad de Sarrico, de Económicas, durante los días 27, 28 y 29 de marzo próximos, y de alguna manera se celebran en Bilbo porque previamente en las décimas jornadas en Barcelona se tomó la decisión por iniciativa de la gente de Vizcaya de seguir en esta dinámica de las jornadas de rotación, ¿no?
Bueno, ¿y estas jornadas son unas jornadas abiertas para todas o solo para los super intelectuales economistas, para gente que entienda mucho o...?
Bueno, no, las jornadas, por eso estamos muchas otras gentes que ni somos economistas, no es nuestra disciplina, pero sí entendemos que la economía crítica es un discurso que hay que construir no solo desde la gente que tiene, digamos, el rol académico y la titulación, etcétera, etcétera, y su preocupación central en la llamada economía como disciplina, sino es que muchas gentes somos las que tenemos que aportar también al discurso de la economía crítica. Por eso, sobre todo, estas jornadas tienden también a vincular a movimientos y grupos sociales que andamos también en la búsqueda de otra sociedad.
¿Y el objetivo de este encuentro?
El objetivo, como en todas las jornadas de economía crítica, es seguir desarrollando el discurso de la economía crítica adscrito a temáticas, a paraguas que se plantean, como en este caso el del bienestar y la democracia dentro de esto que se llama la economía global, ¿no? O sea, entonces desde ahí, pues las disciplinas, los grupos de trabajo, digamos, que se han ido creando a lo largo de los años, vamos a recoger, digamos, que cruces o vínculos de cada área, en nuestro caso el área de bienestar y renta básica, la número 10, pues con este paraguas genérico para todas, temática central de bienestar y democracia, economía global, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno de estos grupos, de estas áreas, desarrollan tres espacios de 4 horas para poner en común ponencias, reflexiones, discutir sobre ellas, que previamente se han ido presentando. Por cierto, que es fácil poder acceder a todo este tipo de información a través de la página de Economía Crítica, que luego comentaré.
Bueno, entonces ya vemos que son temas bastante interesantes para los que podemos asistir los movimientos sociales. Y bueno, y de Baladre también irá bastante gente, ¿no, Manolo?
Bueno, bastante, no sé si es la palabra, pero iremos gente, sobre todo porque nos tenemos que responsabilizar de un área que es colectiva, que no han podido a última hora ni José Manuel Busqueta ni Óscar Jurado, que son las personas que llevan el área junto con Marta de Alambique y que han participado en las reuniones previas, etcétera, etcétera, y somos otras las que en el último momento, otras gentes de Baladre, vamos a estar allí llevando el área, ¿no? Ruth López, yo en concreto, posiblemente también David Muñoz, y todas, junto con José Iglesias, Óscar Jurado y José Manuel Busqueta, pues bueno, hemos aportado, hemos enviado también ponencias, ¿no? O sea, artículos y reflexiones para introducir en esta área. Además también, las gentes de Zambra, dígase de Baladre también, vamos a llevar la mesa de materiales, como viene sucediendo en los últimos 6 encuentros de economía crítica, dígase en los últimos 12 años, y para, bueno, presentar allí también las últimas publicaciones de los libritos de Zambra, ¿no? En concreto, el del caso de Extremadura Refinería y el del Tratado de Lisboa de la Unión Europea, ¿no? También lo quiero comentar, que allí presentaremos, será una de las primeras presentaciones de la nueva publicación conjunta de la letra A, Libre Pensamiento, el Ecologista, sobre economía social. Y bueno, todo ese es el interés y el desarrollo de las gentes de Baladre en este espacio más amplio de jornadas de economía crítica bianuales, en concreto estas las 11avas.
Bueno, y nos repiten los días, cómo se puede participar, dónde podemos encontrar más información, cuánto vale.
Los días son 27, 28 y 29 de marzo, los próximos, próximamente unas semanitas. Para acceder allí a las jornadas son libres, pero la inscripción vale 20 euros para disponer de todos los materiales y, digamos, estar de pleno derecho. Va a haber también un comedor barato universitario a disposición, hay becas para alojamiento, sobre todo para la gente alumna y gente sin recursos, y para acceder a más información a través de la página web de las jornadas, que es www.economiacritica.org. También se puede hacer directamente enviando un correo a nosotras, a baladre@redasociativa.org, anotando sobre jornadas de economía crítica, Bilbo.
Muy bien. ¿Y la página la has repetido?
www.economiacritica.org.
Bueno, Manolo, pues muchísimas gracias por estar con nosotras esta semana. Y nada, a vosotras oyentes, repetiros que van a tener lugar esta jornada los días 27, 28 y 29 de marzo en Bilbo. Y nada más, lo de siempre, que si queréis mandarnos alguna noticia sobre alguna denuncia social que queréis hacernos llegar, alguna sugerencia, crítica o otra cosa que deseéis compartir con nosotras, ya sabéis que nos podéis escribir a nuestro correo de Zambra, que es zambra.org o llamarnos al teléfono 952 30 41 94. Y bueno, muchísimas gracias y muy buenas noches.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Bienvenidas compañeras, una nochecita más, otro programita más, a esta seccióncilla Zambra Distribuidora. En el programita de hoy tenemos el librillo Renta Básica, Sustentabilidad, Sostenibilidad, Instrumentos para la Transformación Social, de José Iglesias. Os cuento un poquito de qué va el librito. Empieza introduciéndonos una definición de capitalismo como la sociedad, una sociedad donde existen minorías de propietarios que someten a la explotación al resto de la población, que además arremete contra la naturaleza y despilfarra los recursos naturales del planeta. Desde aquí pues se nos hace visible la importancia de una alternativa a este sistema que está destruyendo el mundo, que está siendo como un virus que está destruyendo al planeta. Y por supuesto la nueva propuesta debe contar con procesos e instrumentos que equilibren el respeto a la naturaleza con el bienestar de la población. Por supuesto también con una participación horizontal de la población. Y en este momento nos introduce dos conceptos. Sustentabilidad, que significa existencia de condiciones económicas, ecológicas, sociales y políticas que permitan su funcionamiento de forma armónica en el tiempo y en el espacio. Y el otro concepto, sostenibilidad, que es un concepto esencialmente económico y que significa pues la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer las de las generaciones futuras. Este librito se adentra también en comprobar que estas relaciones y estas pautas pueden darse transversalmente con la renta básica de las iguales, pues pensamos que esta propuesta sí que puede ser un instrumento fuerte para comenzar a transformar el sistema capitalista en otra sociedad más justa y totalmente respetuosa con el entorno ambiental. Entonces se nos plantea la renta básica como un instrumento y nos preguntamos pues qué puede hacer para la transformación del sistema de producción, del sistema de distribución y del sistema de poder y de los valores de esta sociedad actual. En este librito pues intentaremos pues preguntarnos por las virtudes de la sostenibilidad y de la sustentabilidad, pero indagando también hasta dónde pueden ser otros instrumentos de transformación social. También se intenta clarificar qué entendemos por sociedad alternativa al capitalismo y también considerar qué papel podría jugar la renta básica de las iguales, pero también la sostenibilidad y la sustentabilidad en la transformación hacia otra sociedad sustentable anticapitalista. Recordaros, compañeras, como siempre, el precio del librillo, que es de solo 1 euro, y que si queréis encontrar este librito y muchos más de los que ya conocéis y otros que os quedan muchísimos por conocer, ya sabéis que podéis hacerlo en la página de Baladre. Y también hay por ahí una letrilla, la letra A número 66, que en el dorso también podéis encontrar los puntos de venta. Y bueno, sin más, animaros a que os leáis este librito, que bastante interesante, de José Iglesias Fernández. Repito el título: Renta Básica, Sustentabilidad, Sostenibilidad, Instrumentos para la Transformación Social. Pues eso, animaros a que os leáis el librito y deciros a todos que muy buenas noches, muchos besos y muchas gracias una vez más por escucharnos. Nos vemos la semanita que viene.
Claro que nos vemos la semana que viene, porque hoy termina ya el programa de Nosotras las Personas, que se hace en Radio Pimienta de Canarias para el mundo mundial. Agradecemos hoy que hayan intervenido Carter, Luz y por supuesto a quienes hacen posible este programa, a Manolo y a Jessica por las entrevistas y a José Miguel Martín en la realización. Nos despedimos hasta el próximo día, mucha salud y nos vamos con musiquita para animar el alma y el corazón. Besos.
ladrón, un leño de la que cualquiera se escapa. De robarte tu alimento donde nadie crece nada, siempre y todo hace fuego.
El resto del pueblo está robando, el rey de ciudad está trabajando. Hay gente que vive en la calle, hay gente que vive para la que no se atreve a juzgarle.
Pues se burlan de los que están luchando, pero el terrorismo militante les está molestando. Esa gente que no camina por tu barrio, esa gente que va por tu lado y que mira de arriba abajo.
Por eso, marchamos contra Babilón, con una visión de energía contra tanta confusión. Por eso, marchamos contra Babilón, con una visión de energía contra tanta confusión.
Esto es Babilón,
lucha en Babilón,
esto es Babilón,
lucha en Babilón,
esto
yo te digo, hermano, pero yo te canto, hermana, esto es Babilón.
¿Qué me dicen ustedes?
Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad.
En la 100.3, Radio Pimienta. La radio social y comunitaria del norte de Tenerife.
Prestemos atención.
¿Qué